Como cristiano y como pastor, una de las cosas con las que más frecuentemente me veo combatiendo es la incredulidad. Sea en mi propia vida o en la vida de los demás, si hay algo que nos impide elevarnos por encima de la temporalidad de esta vida y crecer hacia la madurez, es la falta de fe y confianza en la palabra de Dios. Muchas veces sabemos lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, pero hemos creído de corazón en sus implicaciones. No hemos abrazado las consecuencias de todo lo que esto implica en nuestras vidas diarias. Y esa conocida expresión, le entra por un oído y le sale por el otro, lamentablemente se aplica aún a aquellos que profesan fe y amor a Jesucristo. Y es dramáticamente terrible la expresión que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 2, cuando hablando del pueblo de Israel dice: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oyeron, pero no les aprovechó. Y no les aprovechó a causa de incredulidad. Oyeron, pero en el fondo de sus corazones las cosas no eran tan así. La labor pastoral incluye instrucción, enseñar, incluye exhortación a aplicar lo que se sabe. Pero muchas veces la consejería pastoral consiste en una lucha agónica contra la incredulidad del aconsejado a creer a Dios y a su palabra, a creer en el método de Dios como el método que funciona. Y lo que uno presencia no es otra cosa que una nueva presentación del caso de los israelitas. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Fe. Ustedes saben que el tema de la fe es central en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11 inmediatamente es un pasaje que nos viene a la mente al hablar de la fe y de Hebreos. Al estudiar la vida de José y considerar el capítulo 48 de Génesis, que es el que vamos a estar estudiando en esta tarde, encontramos allí uno de los eventos que se mencionan en Hebreos capítulo 11. Se habla de la fe de Jacob. Pero no se menciona algo tan misterioso como lo que ocurrió con Enoch, que fue traspuesto para no ver muerte. No se menciona algo tan dramático como cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¡Qué dramático! No se presenta algo tan extraordinario como cuando los muros de Jericó cayeron. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. ¡Qué extraordinario! No, lo que se nos dice de Jacob en Hebreos 11, versículo 21, dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Por la fe Noé preparó el arca. Por la fe Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Pero de Jacob se dice, por la fe bendijo a cada uno de los hijos de José. ¡Qué diferente! ¡Qué extraño! No se dice que fue por la fe que Jacob obtuvo la bendición de su padre Isaac. No, el versículo 20 dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob, pero no fue por la fe de Jacob. No se dice que fue por la fe que su ganado se multiplicó en casa de Labán. No, no se dice eso. Pero hubo cosas que Jacob hizo por la fe que tampoco son mencionadas en Hebreos capítulo 11. El Espíritu Santo no escogió mencionar la lucha de Jacob con el ángel en Peniel, ni la bendición que Dios le dio en Betel. Solo una cosa es mencionada por nombre, que Jacob hizo por la fe, y fue bendecir a los hijos de José. Uno esperaría algo más extraordinario, algo más dramático.
pero para Dios, eso es lo suficientemente extraordinario y dramático como para mencionarlo en la galería de la fe en Hebreos 11. Y yo les propongo que en Génesis 48, Jacob es presentado como un gran ejemplo de fe perseverante. Génesis 48 es un ejemplo de la fe de Jacob. El tema de Hebreos 11 es la fe perseverante. Lo que hace la fe perseverante. ¿Y de dónde surge el tema? Si ustedes van brevemente a Hebreos conmigo, si van a Hebreos capítulo 10, en Hebreos 10 es de donde surge el tema que va a seguirse presentando en el capítulo 11. Al final del capítulo 10 hay un contraste entre los que apostatan de la fe y los que perseveran. En el versículo 26 nos habla de aquellos que pecan con puño alzado contra la luz que Dios les ha dado. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El texto no está hablando de si uno peca con la voluntad o no. Todos nosotros pecamos con nuestra voluntad involucrada. Lo que el texto está hablando es de aquel que entra bajo la maldición que estaba dada en el antiguo pacto de pecar contra Dios con mano alzada, con un puño alzado en rebeldía contra Dios. Es un apóstata. Y el contraste es aquel que tiene una fe perseverante. Y a esos tales, a esos apóstatas, no les queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios en el texto. Y noten que Dios los considera adversarios. Que ha de devorar a los adversarios. Entonces el autor le escribe a sus lectores diciendo, versículo 35... No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11 surge de estas palabras del final del capítulo 10. El tema es la fe perseverante en contraste con la fe de los apóstatas. Nosotros no somos de los que retroceden. Tenemos una fe que nos dice, es para adelante que yo voy, de aquí no me devuelvo yo jamás. Y por eso, por la fe fulano hizo esto, por la fe hicieron aquello, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe Jacob bendijo a los hijos de José. En ese contexto es que se encuentra esto. Está hablando de la fe perseverante, la que persevera en lo que Dios ha dicho. La fe que persevera en lo que Dios ha dicho, y hablaremos algo de esto un poco más al final. Entonces comienza el versículo 1 del capítulo 11, pues la fe, la certeza de lo que se espera. Jacob estaba viendo con certeza algo que le esperaba, la convicción de lo que no se ve. Jacob estaba palpando, por así decirlo, algo que todavía no había ocurrido. Por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, incluyendo a Jacob. Y por la fe es que nosotros tenemos lo que se nos narra en Génesis capítulo 48. Vamos allí. Génesis capítulo 48. Y lo primero que nos encontramos allí es Jacob adoptando a los hijos de José. Jacob adopta a los hijos de José. Versículos del 1 al 7. Vamos a leer esta porción. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo.
Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Ya hemos visto uno de tres eventos sobre Jacob preparándose antes de su muerte. Al final del capítulo 47, vimos cómo hizo jurar a José que él fuera enterrado en Canaán. Eso en los últimos versículos del capítulo 47. Y ahora le vemos con José y sus hijos Manasés y Efraín. En el capítulo 49 ya le veremos con todos sus hijos. O sea que lo que tenemos es, primero, Jacob con José en el final del capítulo 47, Jacob con José y sus hijos en el capítulo 48, y Jacob con todos sus hijos en el capítulo 49. José se entera que Jacob está enfermo y se dirige a él con sus dos hijos, Manasés y Efraín. Le dicen a Jacob de su llegada y en medio de su debilidad, el anciano Jacob cobra fuerzas para sentarse en la cama. Lo importante es lo que Jacob le dice a José en ese encuentro. Los versículos 1 y 2 son preparatorios de este evento. Nos va llevando a cómo fue que llegó José a verse de nuevo con Jacob y cómo él llegó con sus dos hijos. Nos está introduciendo. Ya Jacob sabe que sus días están contados. Y aprovecha la ocasión para adoptar y bendecir a los hijos de José. Y lo primero que Jacob hace es recordar las promesas de Dios para él y su familia. Jacob le estaba haciendo ver a José lo importante de lo que Dios le había dicho a él. Lo importante es lo que Dios dice. Lo importante es lo que Dios dice, José. Versículos 3 y 4, de nuevo. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, esto es lo importante, José, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Estos versículos son una preparación para lo que él va a hacer en el versículo 5. En el versículo 5 él va a adoptar a los hijos de José. Y él está preparando el ambiente y les dice, Dios se me apareció y me dijo, eso es lo que va a pasar. Jacob recuerda los eventos que sucedieron en Génesis 35. Cuando él dice, el Dios omnipotente me apareció en luz, hace referencia a lo que ocurrió en el capítulo 35, estos eventos. Y él comienza a narrarle y a decirle lo que Dios le prometió a él. El Dios omnipotente. El Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, fue el Dios que me dijo esto. Y en el capítulo 49 va a volver a referirse a Dios de esta manera. En el versículo 25 dice, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. El Dios omnipotente, es lo que Jacob tiene en su corazón. En estos momentos de su debilidad, él recuerda al Dios que todo lo puede. La primera vez que vemos a Jacob mencionando a Dios, él estaba mintiendo. En el capítulo 27, versículo 20, cuando él está frente a su padre Isaac, Isaac le dice, oh, que pronto encontraste la casa para prepararme el guiso que yo quería. Dígase si eso fue Dios que me ayudó a que fuera rápido. Estaba mintiendo. La primera vez que vemos a Jacob mencionar la palabra Dios, él estaba mintiendo. Los primeros eventos de su vida, tal como se nos narran en el libro de Génesis, no nos revelan que tenía cercanía, un hombre de intimidad con Dios. Él no aparece orando, sino confiando en su propia astucia. Así es que vemos a Jacob al principio. Pero ahora es distinto. Ahora tiene a Dios en sus labios porque le tiene en su corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Lo dice en el versículo 13, el Dios omnipotente me apareció. En el versículo 11, Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Versículo 15. Y bendijo a José diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y en el versículo 21 dice: Y dijo Israel a José: Aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros. Ahora Dios está en sus labios y de corazón menciona las cosas que Dios le ha dicho a él. Porque él está traspasándole algo a José. En sus últimos días, él está traspasando su vida, su corazón, una vida de piedad. El Dios que había tenido misericordia de él, que le había cuidado, le hizo promesas a Abraham, a Isaac, su padre, y a él también. Y ahora él está dejando a José el legado de esas promesas de Dios. Como debemos nosotros hacer con nuestros hijos, tener algo de nuestra fe que traspasarle a ellos. Preguntaba un pastor: ¿No es triste que tantas personas tratan de traspasar casi todo lo demás y descuidan esta sola cosa que es de importancia eterna? Tratamos de dejar a nuestros hijos bien situados en la vida, con buena educación, amigos y contactos, y algunas veces buenas cuentas bancarias y otros bienes. Pero estas cosas pueden perecer de la noche a la mañana. Lo único que permanece es el conocimiento de Dios y la fe. Jacob estaba traspasando algo de la fe a José en estos momentos. La imagen de Jacob con la que José se iba a quedar era la de este dándole gloria a Dios, dándole todo el crédito al Señor. Esa era la imagen que iba a quedar en José. Y hay un mejor legado que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos. Después de nuestra partida, nuestros hijos podrán derivar fortaleza y consuelo, no tanto de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. Nosotros nos hemos ido, pero ellos saben que hay un Dios fiel con el que ellos pueden contar. ¿Qué legado es ese? En los versículos 5 al 6 tenemos la adopción en sí, la adopción en sí. Ahí es cuando él le dice: Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, míos son, míos son. ¿De qué está hablando Jacob en este pasaje? ¿Acaso le está quitando los hijos a José? ¿Lo va a dejar sin hijos? No es de eso que está hablando Jacob. Él sabe que no va a hacerse cargo a esas alturas de Efraín y de Manasés. De lo que Jacob está hablando es de hacerles legalmente hijos suyos con todos los derechos y privilegios. Él acaba de mencionar la promesa que Dios le dio: Daré esta tierra a tu descendencia. La tierra iba a ser dividida entre los hijos de Israel. Y en esa repartición, Efraín y Manasés ahora iban a ser tomados en cuenta. Eso es lo que está diciendo. Y dice: Como Rubén y Simeón serán míos. Está diciendo Jacob que Efraín y Manasés iban a reemplazar a Rubén y a Simeón como hijos de Jacob. Era a reemplazarlos. Estaba desheredando a Rubén y a Simeón. No, de ninguna manera. Lo que Jacob está diciendo es que serán hijos verdaderamente míos, como Rubén y Simeón lo son. Rubén y Simeón eran los mayores. Y mencionan, así como ellos, vendrán a ocupar un lugar de preeminencia. De manera que está diciendo, serán hijos verdaderos míos, dice Jacob. Pero hay algo más. Hay algo más que Jacob está diciendo con esto. Los hijos mayores son Rubén y Simeón. Y lo que está pasando aquí es que Jacob está dándole el derecho de primogenitura a José en sus dos hijos. Jacob le está dando el derecho de primogenitura a José en sus dos hijos. En el caso específico de Rubén, sabemos que él fue despojado de su primogenitura por el pecado que cometió contra su padre. Y lo vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 5. Primero de Crónicas 5, versículos 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José,
hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos. Mas el derecho de primogenitura fue de José. Lo que está pasando es que Jacob estaba traspasando la primogenitura a los hijos de José. Efraín y Manasés estaban adquiriendo la preeminencia que le correspondería a los dos primeros hijos. Y con esto Jacob estaba honrando a José. Era una honra para José. ¿Recuerdan a qué fue que se opusieron tanto los hermanos de José? ¿Ustedes recuerdan? A que José fuera el líder. A que José tuviera la primogenitura. ¿Recuerdan que Jacob le había regalado aquel manto, la túnica de colores, a José? Y que eso era un símbolo de entregar una primogenitura. A eso fue que sus hermanos se opusieron tanto. Porque no vale la pena luchar contra Dios. Tarde o temprano, el deseo de Dios se implanta. Y el deseo de Dios era que José fuera el primogénito. Y aquí Efraín y Manasés adquieren los derechos de primogenitura. Se pueden oponer todo lo que quiera. Vamos a venderlo, vamos a enviarlo a Egipto. Y Dios está diciendo, sí, así es que yo lo voy a hacer. Así es que yo lo voy a hacer. De esa manera, precisamente, se rebelaron contra la voluntad expresa de Dios. Y aquí Jacob está entonces honrando a José. Fue él quien, humanamente hablando, salvó la casa de Jacob. Y con esta acción estaba asegurando que dos partes de la tierra prometida fueran de José y de sus descendientes. La tierra iba a ser dividida y ahora dos partes iban a pertenecer para José, Efraín y Manasés. A él le iban a tocar la parte, más partes. ¿En cuántas partes iba a quedar la tierra dividida? Bueno, los hijos de Israel eran 12. Si nosotros añadimos a Efraín y a Manasés, son 14. Tenemos que restar a los levitas, porque la porción de ellos, dice la Escritura, era Jehová, ellos no iban a tener parte en la tierra. Y tenemos que restar a José, que está representado en sus dos hijos. El total de tribus en la que se iba a dividir la tierra eran 12. 12 porciones. La tierra fue dividida en 12 tribus. Y de esas divisiones, 12 eran para los hijos de José. 12 eran para los hijos de José. En el versículo 7, Jacob introduce el elemento emocional del asunto. Hay un elemento emocional aquí envuelto. Es movido a pensar en Raquel. Quizás viendo el rostro de José, que se parece a su madre, se recuerda de lo que está pasando. Noten lo que dice el texto. Porque cuando yo venía de Padán Arán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo de Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Él sale con esto, en medio de lo que está pasando, en medio de lo que está hablando. Es movido a pensar en Raquel. Después de tantos años, todavía siente la pérdida, como si el tiempo no hubiera curado esa herida. En un sentido, todo esto que él está haciendo lo hace a causa de Raquel. Para él, José era el verdadero primogénito, porque era el primogénito de Raquel, su esposa amada. Además de que por medio de todo esto, el corazón de José queda atado a la tierra de Canaán y no a la tierra de Egipto. Está diciéndonos, a ti tu parte te corresponde en Canaán, no aquí. Es Spin, creo, que sugiere que fue una obra del maligno, que cuando él estaba por casarse con Raquel, hizo que Labán le entregara a Lea. Que ahí hubo una obra del maligno para tratar de desvirtuar las cosas en los planes del Altísimo. O sea, eso o no, es interesante pensar en el hecho de que en el corazón de Jacob el verdadero primogénito era José, porque es el hijo primogénito de su esposa amada, Raquel. ¿A quién recuerda él hasta este momento? A Raquel. A Raquel. Pero esto es solo la primera parte. Lo segundo que acontece en el pasaje, después de adoptar a los hijos de José, es que Jacob bendice a los hijos de José. Jacob bendice a los hijos de José. Tenemos nosotros la bendición en sí, de los versículos del 8 al 16, el disgusto de José cuando ve que pone la preeminencia entre uno de los dos hijos, a de Efraín sobre Manasés, y luego unas palabras finales de estímulo en los versículos 21 y 22. La bendición en sí, versículos 8 al 16. Y si vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia, a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Con todo lo anterior, ahora José está listo para la bendición. Ahora José entiende el interés de Jacob en bendecir a Efraín y a Manasés. Le dice en el versículo 11, yo no esperaba mucho ni siquiera ver tu rostro, yo he visto ahora tu descendencia. Él está diciendo, Dios sobrepasa las expectativas de sus fieles. Yo no estaba ni esperando esta bendición, pero yo estoy viendo aún hasta tus hijos. Dios es así de bueno. Dios nos da más de lo que nosotros pedimos y aún estamos esperando. Eso pasó con Jacob. José fue bendecido en sus hijos, dice el versículo 15, y bendijo a José diciendo, el Dios de mis padres bendiga a tus hijos. José fue bendecido en las bendiciones de sus hijos. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Dice el texto, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. ¿Qué privilegio es cuando un hijo puede decir eso de sus padres? ¡Qué privilegio! Y nosotros debemos trabajar para que nuestros hijos puedan decir eso. ¿Pueden tus hijos recordar a Dios por tu vida y decir el Dios al que sirvió mi padre, el Dios al que sirvió mi madre? Jacob podía decir eso de Abraham y de Isaac. Debemos tener una envidia santa aquí de poder decir esto mismo, de que los hijos nuestros puedan decir esto mismo que dice Jacob de sus padres. También debemos pensar en Manasés y en Efraín experimentando todo esto que se está diciendo aquí. Eran unos hombres ya. Recuerden que Jacob vivió unos 17 años en Egipto. Él está llegando al final de sus días y el mismo Jacob dice que esos hijos le nacieron en Egipto antes que ellos llegaran a Egipto. O sea que estamos hablando de posiblemente de hombres de 18 o 20 años, posiblemente. Y estas personas están escuchando estas cosas y están aprendiendo realmente de dónde es que viene la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de toda bendición. Nuestros hijos tienen que aprender esto. Y Manasés y Efraín estaban exponiéndose a estas cosas. ¿Qué era esta bendición? ¿Era una expresión de un deseo? ¡Ay, ojalá que les vaya bien a ustedes! No, la bendición, esta bendición de la que se está hablando aquí, no era un deseo, no era una esperanza, era una realidad. Era una realidad de bendición que Dios le había dado a los patriarcas. Yo les voy a bendecir a ustedes, ustedes serán un pueblo grande. Abraham toma esta palabra de Dios, la cree como una realidad, por eso ellos esperaban la ciudad de Dios, como dice Hebreos capítulo 11. Ellos estaban creyéndole a Dios. Y salió sin saber a dónde iba, porque le creyó a Dios. Y esa fue la fe de Isaac en la promesa de Dios. La fe de Jacob ahora. La fe que está traspasando a José, a Manasés, a Efraín. Una realidad. La bendición era tan real como la señal externa que le acompañaba, que en este caso era la imposición de manos. Tan real era esa bendición como la imposición de manos que ellos estaban sintiendo.
Esta era la bendición original que Dios le dio a Abraham, como podemos ver en Génesis 12, en Génesis 15, en Génesis 17, Génesis 22. Dios le repite la promesa, Dios le repite esta promesa. Lo mismo a Isaac, lo mismo a Jacob, y ahora de Jacob a José, Efraín y Manasés. Tras la muerte de Abraham, Isaac la recibe. Jacob mismo se le aparece a Dios en Betel, capítulo 28. Y entonces ahora Jacob está traspasando esta bendición a los suyos. Una bendición real. Ahora bien, Jacob hace algo aquí que parece extraño. ¿Por qué poner primero al menor? ¿Por qué no poner primero al primogénito? ¿Acaso era esto una decisión arbitraria de Jacob? Bueno, no es la impresión que el texto da que esto fuera una decisión arbitraria. Este es un momento sumamente solemne. El texto da la impresión de que Jacob está siguiendo la guía del Espíritu de Dios. Y es interesante, como yo les decía, que este sea el hecho que se destaque en Hebreos capítulo 11, que Jacob bendijo a los hijos de José. No puede ser que Jacob estaba metiendo la pata y en medio de esto, eso sea lo que destaque que hizo él por la fe. Él está haciendo algo dirigido por Dios mismo. Jacob no estaba expresando sus deseos, sino lo que iba a pasar. También él vendrá a ser pueblo, le dice él a José en el versículo 19, cuando él empieza a cuestionar las cosas. Y será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. ¿De dónde sabe Jacob esto? Aparentemente Dios le había dicho. Jacob no quería cometer el mismo error que su padre Isaac había cometido. En Génesis capítulo 25, versículo 23, cuando el nacimiento de Jacob y Esaú, Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Dios le dijo a Isaac, pero Isaac tenía preferencias por Esaú y estaba determinado a bendecirle. Y en Génesis 27 vemos cómo Isaac trata de llevar a cabo el plan de bendecir a Esaú en privado, para hacerlo sin que nadie sepa alrededor. Y ya conocemos el resto de la historia y lo que hizo Rebeca para favorecer a Jacob. Jacob tenía que estar recordando todos estos detalles mientras él estaba diciendo estas cosas. ¿Cómo se iba él a olvidar de algo semejante? Y él determinó no cometer el mismo error de su padre. Aparentemente, Dios le había hablado y había escogido a Efraín. Jacob no iba a argumentar con Dios. Jacob no conocía a ninguno de ellos para favorecer a uno o al otro. Como dice la Escritura acerca de Esaú y Jacob, no habían hecho ni bien ni mal cuando ya Dios le había dado la orden, la decisión. Pues es lo mismo aquí. Jacob no conocía a Efraín y a Manasés, aparte de esto, para tener un favoritismo que por años haya cultivado una relación que le inclinara a tomar un favor sobre otro, ¿no? Aparentemente esto es por el espíritu de la profecía. Es interesante que los nombres en el versículo 1 tienen un orden diferente al orden del versículo 5. En el versículo 1 dice Manasés y Efraín, por orden, el primogénito y luego el otro. Ya en el versículo 5 empieza a hablarse de Efraín y Manasés, como en el resto de la Escritura. Efraín y Manasés, el espíritu de la profecía guió a Jacob a bendecir al menor. Todo esto era un asunto de fe. Por la fe Jacob bendijo a los hijos de José. Por la fe, creyendo a Dios. Porque los pensamientos de Dios son distintos a los pensamientos de los hombres. Fue Él quien dijo que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Él humilla la sabiduría de los hombres y exalta su soberanía. Uno lee en Romanos capítulo 9, como él dice allí, yo a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Él toma algunos vasos, lo hace para honra, otro para deshonra. Y el punto es, ¿y quién eres tú, hombre, para que alterque con Dios? ¿Quién era Jacob para ponerse a altercar con Dios? ¿Quién fue Isaac para ponerse a altercar con Dios? ¿Quiénes eran los hijos de José para ponerse a altercar con Dios? No le va bien al hombre que alterca con Dios, no le va bien. Y nosotros vemos, no solo antes de estos eventos, sino aún después,
que el plan de Dios es distinto a la manera como los hombres se conducen. Dios escogió a Abel antes que a Caín. Dios escogió a Sem antes que a Jafet. A Isaac antes que a Ismael. A Jacob antes que a Esaú. A José antes que a Rubén. A Moisés antes que a Aarón. A David antes que a sus hermanos. A Salomón antes que a sus hermanos. Dios actúa de manera distinta. El Altísimo no sigue las reglas de los hombres en la dispensación de sus favores. Es algo de su soberanía. Una de las razones es para que no nos gloriemos en la carne, para que le demos a Él toda la gloria. Si Él hiciera las cosas conforme a nuestras reglas, el hombre es tan depravado, tan pecador, tan idólatra, que el hombre adoraría el esfuerzo humano. Adoraría el esfuerzo humano. No tendríamos una justa apreciación de la soberanía de Dios. El hombre pensaría que Él es quien que toma decisiones. En ese sentido, alguien dice, la naturaleza no tiene ventaja en el reino de Dios. Debe ser enteramente en términos de la libre gracia divina. La naturaleza no tiene ventaja. El ser primero, es a quien Dios ponga primero. A quien Dios ponga primero. Jacob en el texto está hablando de una relación viva con Dios, una relación en piedad y en sinceridad. En el versículo 15, él dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. Está hablando de una relación, esta religión es una relación personal con Dios, una relación viva. Y al final dice, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El Dios que me mantiene. La Biblia de las Américas lo traduce, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. Esa es la idea del texto original. La figura del pastor es la figura que está usando Jacob aquí. La figura transmite la idea de un cuidado tierno. Es la primera referencia que aparece en las Escrituras acerca de Dios como el buen pastor. Dios como pastor. La encontramos también en el Salmo 23, conocemos aquel Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que Jacob está diciendo, ese es el Salmo 23 de Génesis. Está diciendo, Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. En el Salmo 80, versículo 1, tenemos otra referencia a Dios como pastor. Dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Dice, tú que pastoreas como ovejas a José, oh pastor de Israel. También en Isaías, capítulo 40, versículo 11. Isaías 40, 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Dios es un pastor. ¿Y qué dice Cristo en Juan 10? Yo soy el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Hebreos 13:20, 1 de Pedro 2:25. Dios es nuestro pastor. ¿Y saben qué? Jacob sabía de lo que le estaba hablando. ¿A qué se dedicaba él? Él tenía ganado, él era un pastor. ¿De qué vivió él? De sus ganados. Así fue cuando estaba con Labán y así fue cuando regresó a Canaán. Y es interesante que la otra persona que habla más ampliamente de Dios como pastor es David, que también fue pastor. También fue pastor. Una cosa que ellos sabían es que las ovejas no se cuidan a sí mismas. Ellos sabían que las ovejas necesitan de alguien que las cuide. Ellos sabían del peligro de pastorear ovejas. En Génesis 31, no tienen que buscarlo, pero allí Jacob habla algo de su experiencia en el pastoreo de ovejas. En Génesis 31, 38, en el caso de Labán, dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. O sea, que estaba en medio de fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. También había ladrones. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Frío y calor, cuidando ovejas. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Qué está diciendo Jacob? Pastorear no es fácil. Jehová me pastorea. Él sabía lo que era pastorear ovejas, lo que implicaba, los peligros que habían. Los peligros en los que, a los que se ponían las ovejas que eran dejadas solas. Dice, Dios ha sido el pastor que me ha pastoreado mi alma. El que me ha cuidado a mí. Él sabe de lo que está hablando. De los animales de ganado, las ovejas son las que más necesitan de una atención especial. Y es interesante que Dios identifique a los suyos como ovejas. Porque no podemos vivir solos sin sufrir consecuencias. No podemos vivir sin pastor. Si las ovejas no son trasladadas sistemáticamente de un pasto a otro, y si las tierras de las que comen no son atendidas, el rebaño se muere y la tierra se daña. No se puede tener a más ovejas ahí en ese lugar. Hay que llevarlas al sitio para que coman y cuidar de la tierra, volver y sembrar los pastos y estar en eso. Saber a dónde llevarlas a comer. Cuando Jacob llama a Dios su pastor, él sabía lo que estaba diciendo. Es un trabajo duro, difícil, y Dios es un pastor perfecto. Dios me ha cuidado a mí. Dios me ha mantenido toda mi vida. Me ha protegido del mal. ¡Qué testimonio! Él se había dado cuenta que las veces que intentó pastorearse a sí mismo fue un fracaso. Trató de hacerlo por muchos años, hasta la confrontación que tuvo con Dios en Jaboc. Él no había entendido como lo entendía ahora el principio de Proverbios capítulo 3. Fíate de Jehová en de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Jacob no lo aprendió en un instante, sino a lo largo de muchos tratos de Dios con él. La senda de Jacob estuvo torcida, vivió por su astucia, pero Dios lo pastoreó, Dios lo enderezó, y ahora se sometía voluntariamente a la guía del buen pastor. Y habiendo aprendido esa lección, al final de su vida, ahora le dice a José y a sus hijos que él quiere que ese mismo Dios les cuide y les proteja. Teniendo esa experiencia de ese cuidado de Dios, dice, oh, que Dios los cuide a ustedes también. Que Dios los cuide a ustedes. Que Dios no les abandone al propio corazón de ustedes. Que ustedes no anden conforme a los dictados de su mente y de su corazón. No podemos andar solos sin el pastoreo de Dios. No podemos andar como ovejas que pueden estar independientes. No podemos. Dios nos ha hecho ovejas para que andemos con el rebaño, para que tengamos un pastor. Para que cuando el pastor habla, nosotros seguir su voz. Cuando Dios habla, debemos seguirle a Él por donde Él nos dirija. En el versículo 16, Jacob dice, el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes, y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Diciendo, ahora son ustedes los que tienen que llevar esto hacia adelante. Son ustedes que tienen que manifestar un carácter de patriarca. En el versículo 20, él dice, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Hágate Dios. Eso es lo que se, una expresión que los judíos se dice, usan hasta el día de hoy. Una expresión que los judíos usan para las mujeres es, hágate Dios como a Sara y como a Rebeca. Dice que se pueda decir, oh, que Dios te haga como Efraín y como Manasés. Que ustedes sean un ejemplo, que se pueda decir, Efraín, que la gente, que se, sea un dicho, hágate Dios como Efraín, hágate Dios como Manasés. ¿Eso es lo que tenemos que decirle nosotros a nuestros hijos? Que se pueda decir de ti, hágate Dios como fulano. Pero Egipto no era el destino de ellos. En el versículo 21, y dijo Israel a José, aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros
y os hará volver a la tierra de vuestros padres. José, tú no eres de aquí. José, Dios nos ha llamado para algo más grande. Al final le dice en el versículo 22, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Se piensa que eso se refiere a algo futuro, algo como él proféticamente hablando, que se le iba a ser entregado después al pueblo de Israel. Es posible, en el caso de Jeremías, él una vez compró una tierra, una propiedad, para cuando el pueblo estaba entrando en cautiverio, en el peor momento de comprar terreno, compró un terreno para dar una señal al pueblo, para enseñarles que ellos iban a volver otra vez. Proféticamente hacen algo para lo venidero. Se dice que esto puede ser algo similar, y que Jacob está utilizando un lenguaje como de algo que ya pasó, para asegurar la certeza de una tierra que será de ellos en el mañana. Él le dice en el versículo 21, he aquí yo me muero, pero Dios estará con vosotros. Dios estará con vosotros. El Dios de mi padre ha estado conmigo, dice Jacob en Génesis 31. Dios le prometió en el capítulo 28, yo estaré contigo, yo estoy contigo, cuando él se lió de su tierra. En el capítulo 35 dijo, Dios ha estado conmigo en el camino que ha andado. Y ahora él le dice a su hijo, Dios estará con vosotros. Dios ha estado conmigo, Dios estará con vosotros. Cuando tuvo que dejar su hogar y huir a una tierra y a unos familiares que no conocía, Dios estuvo con él. Fue engañado por Labán con respecto a Raquel, pero no estaba solo. Dios estuvo con él cuando su salario fue cambiado 10 veces para su desventaja. Cuando tuvo que salir huyendo de Labán y dirigirse a la nueva tierra, donde estaba su hermano Esaú airado con él, Dios le prometió que iba a estar con él. Al salir de Padán Aram y Labán iba a perseguirle con los suyos. Y Dios le protege apareciéndose a Labán y diciéndole, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dios estuvo con él cuando Esaú salió a su encuentro con su ejército. Jacob estaba aterrorizado y Dios obró en el corazón de Esaú y se efectuó la reconciliación. Dios protegió a Jacob de los cananeos cuando sus hijos tomaron venganza matándolos de Siquén. Y ustedes me han hecho aborrecible en esta tierra. Dios estuvo con él cuando Raquel murió. Dios estuvo con él cuando recibió la noticia de que José estaba muerto. Dios estuvo con él cuando el hambre arropó Medio Oriente. Dios estuvo con él. José, Dios ha estado conmigo en toda mi vida. Que ese Dios esté con vosotros. Dios estará con ustedes. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Lo mejor que le pudo haber pasado a la familia de Jacob era que le arrebataran a José. Eso fue lo mejor que le pudo haber pasado. Él está diciendo, ni aún en lo peor, Dios me dejó. Él estaba allí conmigo. Él estaba guiando las cosas y pastoreándome. Dios estará con ustedes. ¡Qué promesa! ¡Qué palabra! Y hemos recibido nosotros algo distinto. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia será victoriosa. Porque Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho. A modo de aplicación, recientemente mi esposa y yo leíamos una meditación de uno de los libros de John Piper, y en ella se hacía referencia al libro de Job, cuando hablando acerca de la lluvia, la cataloga dentro de las obras maravillosas de Dios. Algo tan común es una obra maravillosa de Dios. En Medio Oriente el agua de lluvia es muy importante, mucho más que en los días de Job todavía. Hoy en día, con el método de goteo que tienen, resuelven muchos de esos inconvenientes. Pero en los días de Job, era para un agricultor era importante que lloviera. Ahora, para que el agua caiga en ese terreno que sembraban, tenía que venir desde el Mediterráneo. Y desde el Mediterráneo es a cientos de kilómetros. Viniera esa agua, no puede caer de sopetón. Si cayera tan solo una pulgada de agua en una milla cuadrada, serían 27.878.400 pies cúbicos de agua. O sea, 206.300.160 galones, que pesarían 1.650.501.280 libras. Si él presenta estos datos y dice, wow, ¿cómo es esto? Lo primero que hay que pensar es cómo esa agua, que pesa tanto, sube y es llevada al lugar específico para que caiga. Bueno, eso se conoce por evaporación. El agua deja de ser líquida, se convierte en gas.
¿Cómo va?
Por condensación. Pequeñas partículas microscópicas se van uniendo. De paso, si la sal del mar cayera en ese sitio, se daña todo lo que se ha sembrado. Pues Dios le saca el agua, la sal, y sube nada más el agua. Si toda esa agua cayera de sopetón en el campo, también se dañaría la siembra. Lo aplastaría todo. De manera que caen gotitas lo suficientemente grandes para caer desde 1.5 kilómetros sin evaporarse. Y lo suficientemente pequeñas para no aplastar la siembra. Esas partículas van chocando la una con la otra hasta hacerse lo suficientemente pesadas para caer. Y para eso debe haber un campo eléctrico presente, porque si no, no ocurre. Algo tan natural, algo tan sencillo, es una obra maravillosa de Dios. ¿Y por qué esta ilustración? La ilustración es, hermanos, para decirles que Dios toma la vida de hombres comunes y sus actividades comunes y hace obras maravillosas con ellos por medio de la fe. Lo hemos visto a todo lo largo de nuestro estudio en la vida de José, lo que la gente podría describir como la vida miserable de un cualquiera con mala suerte. Fue precisamente lo que Dios utilizó para una obra maravillosa. Tan solo había que tener fe en lo que Dios había dicho. Tú serás grande, José. Y vemos a Jacob aquí aferrándose también a las palabras de Dios y haciendo por la fe lo que Dios le estaba diciendo. José iba a ser un principal que iba a salvar a su familia. Y ellos se iban a inclinar ante él porque Dios lo dijo. La fe sostuvo a José en medio de todo lo que ocurrió, porque Dios no miente, porque Dios es fiel, porque Dios lo dijo. José tomó en serio lo que Dios dijo. En Génesis 48 vemos a Jacob tomando en serio lo que Dios dijo. Y lo que vemos en Hebreos 11 es un grupo de hombres y mujeres a través de los cuales Dios hizo cosas maravillosas, porque creyeron lo que Dios les dijo, tomaron en serio lo que Dios les dijo. Hombres de carne y hueso como nosotros, con grandes debilidades que la Escritura no oculta, fueron instrumentos de Dios para hacer maravillas, porque tomaron en serio la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. Si cuando Dios habló, el universo fue hecho. Cuando Dios nos habla, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué hizo Noé lo que hizo? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé hizo lo que hizo porque tomó en serio lo que Dios le dijo. Y de esa forma se salvó él y los suyos. El caso de Abraham por igual. ¿Por qué cometió Abraham la locura, humanamente hablando, de salir donde ya él estaba establecido para salir a un lugar donde él no conocía? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham sale porque creyó a Dios. Y está en Hebreos 11, dice que él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que estuvo dispuesto a vivir como un extranjero, porque Dios le dijo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¡Qué ridículo era ponerse a darse vueltas en la ciudad! Para nosotros es fácil verlo ahora porque sabemos que la historia terminó con la ciudad conquistada. Pero imagínense lo que era dando una vuelta entera todo el día. Y otra vez, 7 días. Y el séptimo día, 7 veces. ¿Saben por qué? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. ¿Por qué algunos estuvieron dispuestos a experimentar vituperios y azotes, prisiones y cárceles? ¿Por qué algunos fueron apedreados, aserrados por la mitad como Isaías? ¿Por qué algunos fueron pobres y estuvieron dispuestos a vestirse cubiertos de pieles de ovejas, como dice Hebreos 11:37? Porque tomaron en serio lo que Dios les había dicho. ¿Cómo venció Cristo toda tentación? Diciendo, escrito está. Porque tomó en serio lo que Dios ha dicho. La pregunta es, ¿tomas tú en serio lo que Dios ha dicho? ¿Por qué hizo Jacob lo que hizo? Porque tomó en serio lo que Dios le había dicho. ¿Cómo vamos nosotros a librar batallas y a ganar y a vivir para la gloria de Dios? Tomando en serio lo que Dios nos ha dicho. Que Dios nos dé gracia para nosotros tomar en serio cada cosa que Él nos diga a nosotros. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra. Cuando el cielo y la tierra pasen,
esto quedará. Tu palabra no pasará. Señor, nosotros queremos vivir por ella. Queremos escucharte a ti en ella. Y queremos agradarte a ti obedeciéndola a ella. Te pedimos que nos capacites. Guárdanos de nuestra propia prudencia. Te lo pedimos en Jesús. Amén.